Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio y ahora comienza todo. Hay que poner las calles a esta jornada para que a las 6 de la mañana, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, esté todo conectado y en marcha, y sobre todo las calles de todo un país puestas y funcionando. Aquí le hacemos la cobra a la política, cambiamos el buenas noches por un buenos días, y además hoy lo que toca hacer es poner la primera calle positiva del día, alabando la labor del doctor Abel García. Abel García es el responsable de una operación muy poco común en nuestro país, que además ha sido todo un éxito. Hace unos días saltaba la noticia a los medios: una mujer de 40 años que había perdido parte de su mandíbula por un tumor benigno, pues había podido recuperarla gracias a un injerto cultivado en su propia pierna. Solo una vez antes esta operación se había realizado en nuestro país. Es una intervención parecida, pero en esta ocasión el logro ha sido del equipo del doctor Abel García en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Como decimos, este tipo de técnicas son muy complejas. En esta ocasión el doctor decidió, fíjate tú, es impresionante, reconstruir la mandíbula de la mujer injertando un hueso en la encía que había sido cultivado en el peroné de la propia pierna del paciente. Claro, esto que a la mayoría de los ponedores nos suena a chino, realmente podría beneficiar y mejorar la calidad de vida a unos 20 pacientes al año. Seguimos pensando, y creo que no nos equivocamos, que contamos con los mejores sanitarios del mundo. No podemos estar más orgullosos de este sector que, como podemos ver, cada día nos sorprende con nuevos avances y con nuevas técnicas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 17 de noviembre de 2020, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Gente que intenta dormir, gente que está comenzando la jornada y otros tantos que están intentando llegar a las 6 de la mañana para acabar la suya. Así que un abrazo a todos los ponedores de calles que estáis al otro lado de la radio. Mira, hasta las 5 de la mañana, déjame que te cuente lo que vamos a tocar. Lo digo porque la gran mayoría de nosotros en algún momento hemos soltado un taco. A todos nos suele pasar que cuando se produce un hecho que, bueno, nos saca de nuestras casillas, la mente nos hace soltar un improperio. Algo que, por cierto, por lo que luchamos los padres, para que nuestros hijos no digan esas palabras que suenan realmente mal. Te digo todo esto porque hemos conocido un estudio que, a través de las palabrotas, quiere identificar acciones violentas o de abuso en los más jóvenes. Atención, ponedores, porque en unos segundos vamos a conocer más sobre este curioso estudio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Va a estar con nosotros en esta hora Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a saber, pues, la previsión meteorológica de cara a esta semana, y también nos va a hablar de la lluvia de estrellas leónidas y sobre el récord que se ha batido esta temporada de huracanes en el Atlántico. Increíble, la verdad, todo lo que tiene previsto contarnos. Por supuesto, leeremos también los mensajes que ya nos van llegando a redes sociales. En un momentito, empezamos con ello.
Pues está muy bien, Bea, más que nada porque queremos dar la bienvenida a esos 1027 últimos ponedores que nos han seguido en Facebook, y de vez en cuando pues tenemos que hacer un restyling para conocer la gente de dónde es, por dónde nos escuchan, dónde están ubicados. Hoy te estamos preguntando algo muy sencillo, algo que solemos hacer, pues eso, cada 1000 nuevos ponedores, y simplemente es conocer tu nombre y cuál es tu ciudad. Hay un montón de mensajes, con lo cual dinos cómo te llamas, dinos por dónde andas, y enseguida leeremos tu mensaje para este martes 17 de noviembre de 2020. Hay un montón de gente que está ya diplomada, y está diplomada porque marcaron el teléfono del estudio y nos contaron en directo cómo pusieron ellos las calles.
Buenos días, Pulpo y compañía.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, en este momento estoy por la zona de Valtierra, Castejón, en Navarra.
O sea, ¿tú de dónde eres?
Pues yo vivo actualmente en Santa Pola, Alicante. Maravillosa villa, marinera.
¿Qué pasa? ¿Que vas para arriba, no?
Voy para arriba, sí. Salí el martes de viaje para Alemania, volví, y bueno, me ha tocado rebotar esta semanita. Vamos para la zona de París.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Chipiona, Cádiz.
Bueno,
no hace falta lo de Cádiz. Chipiona de por sí tiene entidad propia.
Es verdad, pero ya como que va todo del tirón, ¿verdad?
Sí, mira, soy Valencia el retirado. No sé, por mucho que se te diga y por mucho que se os diga al equipo de la labor que hacéis con nosotros, la Guardia Civil, la Policía Nacional, vigilantes, policía local. También soy enfermero, he tenido oportunidad de estar en compañía de enfermeros, médicos, auxiliares en hospital y en centro. No te puedo hacer una idea, por mucho que lo digan, de la cantidad de subidón que se dice ahora que nos vaya a todas estas profesiones, camioneros, repartidores, en fin, todos los que la noche en nuestro hábitat, es increíble.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar, primero de conserje y luego de camarero en el restaurante italiano.
Hola, buenos días. Trabajando como lo bueno, seguridad privada, una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí. Ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco.
¡Qué bien!
Poniendo las calles.
950-60-06, teléfono que tienes que marcar ahora si te apetece contarme cómo estás poniendo las calles, por qué no estás durmiendo como un montón de gente, a qué te dedicas, por dónde andas, cuál es tu labor. Hay un montón de ponedores que hacen cosas increíbles y que me encanta conocer. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa de hoy con 56.279 ponedores. Elia está en Madrid. Inés Sánchez Ruiz está en Córdoba. Pedro González ahora mismo nos escucha desde la Ciudad del Sol, en Écija, en Sevilla. Son ponedores de calles como tú, como yo. Buenos días, España.
Ya no tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño
En un universo negro como el ébano más puro. Construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Lamento,
sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos amemos.
Gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya.
Mucha gente está ahora mismo en carretera, mucha gente está en las fábricas de los automóviles, distribuidas por cualquier parte de España. Mucha gente está con las preocupaciones que esta pandemia nos han traído, preocupaciones laborales. Muchos autónomos que están escuchando la radio, muchos vigilantes de seguridad, mis queridos compañeros de la Placa Blanca, la gente que está vigilando y protegiéndonos. Siempre nos gusta mandar un saludo a los policías nacionales y locales, a nuestro ejército, a los funcionarios de prisiones, a la gente que trabaja en la... bueno, que son de la Benemérita, nuestros guardias civiles, distribuidos en cualquier rincón de España, protegiéndonos y echándonos un cable. Gracias a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sean del Estado o privadas, y también a los sanitarios, a la gente que está con las grúas, a la gente que está con los mantenimientos de las carreteras, de las empresas, a la gente que está en los metros de las ciudades. Es una pasada la gente que está haciendo cosas mientras otros están durmiendo. Y muchos ponedores, muchos oyentes, mucha gente que nos cuenta desde dónde está escuchándonos, dónde están ubicados, dónde se encuentran. Es impresionante reconocer cada día tanta y tanta gente que escucha la radio de madrugada. Es impresionante. Manuel Alonso Vietes, ahora mismo está en Vigo, nos está escuchando. Manuel Alonso, muchas gracias. O Zap Tobar, que está en Burgos, Burgos Capital. Momo Valle, desde la línea de la Concepción. Vea, esto es un no parar. Me encanta geolocalizar a la gente para que nos demos cuenta que hay ponedores en cualquier parte del mundo.
Hoy es lo que están haciendo y además de en España están saliendo algunos que también nos escuchan desde fuera todos los días. Bueno. Raquel y Kiko, que está en Murcia. Paco Calle nos saluda desde Valencia. También en Valencia, pero en Sumacárcer, está José Julián. Y Merche está en Berriozar, en Navarra, que es una de las incondicionales. Ana Matilla da la bienvenida a los nuevos ponedores desde Gijón, en Asturias. O María Rosa, que nos cuenta que nos escucha desde la cama en Almonte, en Huelva. También tenemos a Miguel, que está en Nerja, en Málaga, o a Cinta Pérez, que nos escribe muchos días desde La Laguna, en Tenerife, y José Chavero, desde Solana de los Barros, en Badajoz.
Es impresionante. Fíjate, ahora mismo Juanjo y Ricardo, que están poniendo a punto los camiones para que los compañeros salgan a poner las rutas. Están escuchándonos desde, creo, desde Almería. O Inmaculada Rubí, que nos está escuchando desde Washington. Es impresionante. Josito Raña Zas está con nosotros poniendo las calles. No me dice exactamente... Ah, sí, desde Coruña, los justicieros, uh-huh. Es verdad. Es impresionante. Me encanta geolocalizar para que nos demos cuenta que los ponedores estamos ubicados en cualquier parte del mundo y aquí cada uno pues hace, bueno, aporta su granito de arena para que este país funcione como Dios manda.
En cualquier parte, Mohamed Biche está en Tánger, en Marruecos, y nos escucha todas las noches. Santiago San Juan, en Rozares de la Peña, en Cuenca Minera del Caudal, dice. Y luego dice Mieres, y soy el más guapo del pueblo. Santiago, yo lo he leído tal cual. Mercedes Méndez, desde Tenerife, y José Antonio Pulido, desde Luque, en Córdoba, puerta del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
Madre mía, ¿cuántas veces que hemos lanzado esta pregunta? Ha habido dos ponedores que han coincidido aquí y han dicho, que tú también escuchas poniendo las calles.
Y luego se han escrito.
Es verdad, y aquí han coincidido porque, oye, su localidad ha sonado aquí en este programa de radio que hacemos en directo. Un abrazo bien fuerte a la gente que está al otro lado de la radio. Juan Felipe Pérez, desde Huelva, nos manda un saludo. O Antonio Martínez García, dice, Pulpo, buenos días, yo soy Antonia de Lucena, y os manda un abrazo desde allí, desde Córdoba, Antonia Martínez. Esto va a ser un no parar, y nos encanta estar muy cerca de la audiencia. Te recuerdo que si nos sigues hoy por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Ya somos 56.280 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Mira, yo creo que estamos cada día más acostumbrados a las aplicaciones más raras, más surrealistas. Bueno, pues atención, ponedores, porque hemos encontrado una que nos ha dejado, bueno, yo creo que de piedra. Porque si desde pequeños nos han dicho que hay que hablar bien, que no se deben decir tacos, que no tenemos que ser maleducados, pues un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén resulta que nos está invitando justamente a todo lo contrario para poder ayudar a la ciencia.
Se trata de Fiero, un proyecto científico llevado a cabo por el grupo de investigación SINAI, Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información, de la Universidad de Jaén. Su director y coordinador es el doctor Luis Alfonso Ureña y ha estado en el fin de semana de COPE.
Y claro, ¿esto por qué se sirve? ¿Por qué existe? ¿Por qué está? ¿Cuál es el fundamento de toda esta investigación? Pues como dice el doctor, el de prevenir conductas agresivas e incluso delitos.
Sí, porque trabajamos precisamente en sistemas que sean capaces de poder reconocer, predecir determinadas situaciones, ¿no? Y principalmente eso está, se enmarca dentro del discurso del odio, para poderlo detectar, ¿no? Y actuar, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Incluso lenguaje violento y de este tipo, ¿no?
Para eso es necesario estas investigaciones, para crear un gran banco de recursos lingüísticos y detectar estas situaciones violentas.
Entonces tenemos que contar con recursos lingüísticos de este tipo, y por desgracia escasean, ¿no? Escasean, y sobre todo en el al español. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo, y sin embargo, en cuanto a recursos lingüísticos, tenemos muy pocos para los sistemas computacionales en los que trabajamos. Entonces se nos ocurrió esta posibilidad de poder, por medio de compartir esta aplicación entre todo el mundo, de generar este tipo de recursos, bueno, luego hay que procesarlo, pues para poder entrenar sistemas y que puedan ser capaces de aprender para detectar este tipo de situaciones.
Es que, lógicamente, quieren ir actualizando esa lista de insultos que cada vez se alejan más de ese clásico gilipollas, con perdón, que Cela escribía en todas sus novelas.
Efectivamente, ese es el objetivo principal, sobre todo el lenguaje que esté vivo, el lenguaje actual que difiere mucho de como se ha comentado anteriormente, ¿no? Incluso de los insultos clásicos que ponía de relieve Cela.
Pues sorprendentemente, pese a lo raro que pueda parecer esta aplicación, está siendo todo un éxito.
Primeramente, por la aceptación que ha tenido, ¿no? Precisamente por haberlo hecho público, pues bueno, el sistema está teniendo bastante acceso, y sobre todo la difusión a través de los diferentes medios de comunicación ha sido espectacular, ¿no? Con lo cual, pues consideramos que vamos a generar un recurso bastante importante, sobre todo para este tipo de sistemas. Sí.
Seguramente, Ponedor, ahora mismo te estarás preguntando cómo funciona todo esto.
Pueden probar directamente accediendo a la dirección que aparece en la nota, porque directamente se abre en el Telegram, que es el sistema de mensajería similar a WhatsApp. Uh-huh. y básicamente, pues bueno, nos pide la edad, nos pide también el sexo, con el objetivo un poco también de clasificar el perfil del que está incluyendo ese tipo de información, ¿no? Entonces se establece un diálogo por parte del sistema con el usuario. Y de esa manera un poco provocándole, y es bastante divertido, provocándole a que insulte cuanto más fuerte mejor.
De momento se siguen revisando los datos, pero los insultos que han recabado son de lo más habituales.
La mayor parte de las palabras que hemos revisado así por encima, porque se está procesando, pues son las típicas y los insultos típicos que habitualmente pues se oyen por la calle, ¿no?
Y por esa misma razón van a continuar con el portal abierto durante mucho más tiempo.
Vamos a dejar abierto todo el tiempo que sea necesario, con el objetivo de cuanto más más expresiones tengamos, mucho mucho mejor. O sea que se va a quedar abierta el sistema.
Una de las cosas que más llaman la atención al acceder a la aplicación son los datos en cuanto al sexo y en cuanto a la edad.
Sí, por primera parte, por el tema, por la edad, sobre todo para acceder a este tipo de recursos, y también para tener un perfil, sobre todo para establecer un poco, ver qué tipo de expresiones se utilizan más en determinadas franjas de edad, principalmente.
Yo me hago un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto han cambiado los insultos de ayer con los insultos de hoy? También, otra que me hago, ¿insultan igual los jóvenes que los mayores?
Pues en principio todavía ese estudio no lo hemos hecho, porque se está todavía procesando y se está almacenando todo ese tipo de corpus, que el objetivo es conseguir un corpus lingüístico, incluso un lexicón o diccionario, para luego establecer una analítica sobre él y establecer los diferentes perfiles. No le podría decir todavía exactamente, pero bueno, las impresiones son en que son bastante similares también a las de los adultos.
Yeah. Pues ya ves, Ponedor, que hoy en día se hacen estudios de cualquier cosa, hasta de los insultos, y no por eso menos útiles, porque te recuerdo que este, que analiza los insultos en castellano, van a ayudar a prevenir el bullying, el ciberacoso y cualquier otra conducta violenta en las redes sociales. Nosotros a las 4:22 de la mañana, 3:22 en Canarias, seguimos en la cadena COPE y en directo poniendo las calles de todo un país, de nuestra España. ¡Viva España! Dice Antonio Gómez que nos está escuchando ahora mismo desde el servicio de urgencias de Chiclana. Antonio, un abrazo bien fuerte. Bea, ¿tú qué tienes por ahí?
Pues a Concepción, que está en la Puerta de Andalucía, en Santa Elena, provincia de Jaén, de adopción durante 40 años, de Madrid.
Qué bueno. Y Begoña Pérez, que está en Tudela, en Navarra. Ponedores que en Facebook nos están contando dónde se encuentran ahora.
I'm afraid to wash my hair, 'cause I might open my eyes and find someone standing there. People say I'm crazy, just a little touched, but maybe showers remind me of psycho humor. That's why
I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me, who's playing tricks on me.
.325 en Canarias, dice Manuel Daraul, dice Pulpo, la primera vez que os estoy escuchando, soy carnicero del mercado del Carmen de Huelva, aguantaré hasta las 6 preparando los pedidos para reparto a domicilio para que la gente no tenga que salir de casa, nosotros también nos jugamos el pellejo a diario. Pues Manuel, bienvenido a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. A partir de ahora ya puedes decir bien alto que también eres un ponedor y vas a ver la cantidad de gente que como tú hace cosas increíbles por el bien de todo el mundo. A partir de las 6 de la mañana, hay mucha gente ahora que está dormida, pero los que estamos despiertos estamos haciendo cosas impresionantes para que esto funcione. Así que Manuel, mil gracias y bienvenido a Poniendo las Calles. Vea, y situaciones de ponedores en cualquier lugar, ¿eh?
Sí, este Ollón, por ejemplo, que está en Ollón, en Álava, o Francisco Onteniente, le tenemos en Crevillente, en Alicante, Paco Navarro está también en Alicante, en Elche, y Rita Felisa nos cuenta, pues mira, yo soy una ponedora argentina que vivo en Guernica, pero te escucho por las noches en Achuri, en Bilbao, cuando hago el repuesto de las cervezas y las lejías en el supermercado. Así que una ponedora que está trabajando en este momento. Gelo Hierro está en Santander, Fernando Acevedo está en Sevilla y Remedios López en Corbera, en Valencia.
Madre mía, esto es un no parar. Yo me estoy aquí asomando a la gente que nos está escribiendo ahora mismo en tiempo real, en minuto a minuto. Paul Cule González González dice, saludos ponedores desde mi habitación en Pontevedra y nuevo por aquí, gracias porque hablo de vosotros, Vitocho, un vasco afincado en San Senso, Pontevedra y fiel seguidor vuestro también. Muy buenos días a todos, o Carlos Garrido que nos está escuchando ahora mismo desde Lima, desde Perú.
Qué
también
bien.
Se os escucha. Viva España y viva los currantes madrugadores. Punta Umbría, por ejemplo, Francisco Toscano, que está aquí currando, recogiendo basura desde las 11 de la noche y hasta las 7 de la mañana. O sea, ya profesiones que nos están contando para que nos demos cuenta de la dimensión de las labores que hacen nuestros ponedores de calles. Vea,
claro,
eso es una gozada.
De que están trabajando también. Mira, Jan Vélez nos cuenta que él está en Oporto, en Portugal. Félix Quintela está en Coruña. A Sergio El Huertas le tenemos en Beniel, en Murcia, desde las 3 de la mañana. Me encontráis poniendo las calles. Tenemos también a Paco Rodríguez en la pastelería Pilotes, en Castellón. O a Pascual Fernández, que está en una pedanía de Lorca. Los escucho todas las mañanas porque me encanta el programa. María del Mar está en Almería, Teresa España en Torremolinos y Luis Miguel dice, pues mira, yo estoy en Bali, que no debe ser que ya le gustaría a él. Dice, estoy en Pedro Muñoz, en Ciudad Real.
Bueno,
que
guay,
a Bali, claro. A Bali no se parece, pero es un lugar también estupendo.
Hombre, claro que sí, tiene unas migas que se come allí, unas chuletitas que me he comido yo allí, por favor, que es una zona maravillosa, la
ni
de Castilla-La
Mancha. Ni
claro
tan
que
mal,
sí.
Ni tan mal.
Jesús Maroto nos está escuchando ahora mismo desde Estepona y encima nos da la temperatura. Aquí cada uno aporta lo que,
sí,
puede,
lo que puede
y lo que quiere y es alucinante. Jesús Maroto en Estepona nos dice que ahora mismo 19 grados.
Muy bien, otro muy
ponedor,
buena.
Hombre, claro. O Juan Luis de los Santos dice, Pulpo, yo soy ponedor dominicana y Manolo y Javi desde Zaragoza y vamos a trabajar juntos. Esto es un no parar, ¿eh?
No, un no parar. Oye, que aquí en Madrid capital por lo menos, no la tenemos tampoco mala. Ahora mismo está marcando aquí en el centro 17 grados.
Sí, sí, yo he abierto la ventana hace un ratito y digo, qué noche más buena, ¿eh?
Sí,
qué
no,
noche
no,
más buena.
No
sí,
está
señor.
Helando, ¿eh? No está helando. Pues Alonso sí. Morales nos cuenta que está en Lora del Río, donde pasa el río Guadalquivir 3 veces y se parte de risa. Alicia Martínez en Barco de Valdeorras.
Wow.
Y a Carmen Domínguez la tenemos en Valverde Llerena, en Badajoz, pero dice que es sevillana, lo único que nos escucha desde Extremadura. Miguel Calvente está en San Pedro de Alcántara, en Marbella, y a Pascal Gómez lo tenemos en Vitoria-Gasteiz.
Esto es un no parar, de verdad. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que está al otro lado de la radio. Hoy nos estáis contando desde dónde nos estáis escuchando. ¿Dónde estáis con la radio pendiente? ¿Desde dónde estáis poniendo las calles? José Rodríguez González está en Jerez de la Frontera. O José Antonio Hernández, un ponedor que nos acaba de escribir, dice que está desde la lavandería Crisan. Funcionando desde las 4 de la mañana. Os escucho todas las jornadas y nos da los buenos días a todos los ponedores, José Antonio Hernández. Y podríamos estar así perfectamente hasta las 6 de la mañana, sin parar de leer mensajes que nos, bueno, nos dan fe desde dónde se están poniendo las calles en cualquier parte del mundo, ¿eh, Bea?
Y sin repetir localidades, porque la provincia todavía, pero localidades tenemos las que quieras. Encarna de Rocal, desde Winterthur, en Suiza. Morena Guerra dice, soy Julia, desde Valladolid. Uh-huh. Y Mamen Yáñez está en Barcelona, pero no, es de Barcelona, nos cuenta. Sí. Ella es de Barcelona, pero tiene la suerte de vivir en Almería. Y desde ahí, desde Andalucía, es desde donde nos escucha.
De verdad, muchísimas gracias y damos la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir ahora mismito. Elena Gracia, Manuel Lira García, El Patro, Rufaén y también Simón Beas Campos. Bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles y bienvenidos al primer despertador de la radio, porque aunque no te lo creas, a estas horas y en cualquier parte del mundo ocurren cositas raras, ¿eh?
Pues sí, algunas raras y otras que son un poco como emotivas. Yo te cuento una cosa, no sé qué tiene este 2020, que entre lo que estamos pasando, que es agotador, y que nos estamos poniendo nostálgicos, porque este lunes han cumplido 30 años otra película que marcó la infancia de los que nacimos a finales de los 70 y principios de los 80. Escucha.
¡Mamá! ¡Papá!
¡Nos hemos dormido!
¿Estamos todos?
Bienvenidos al vuelo 1275 a París, Francia.
Tengo un terrible presentimiento.
¿Qué?
Que se nos ha olvidado algo. ¿Dejamos las luces en automático?
Uh-huh.
¿Cerraste bien?
Sí.
¿Cerraste el garaje?
Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es.
No, no es eso.
¿Qué más se nos ha podido olvidar?
¡Kevin!
Solo en casa.
Pues Kevin, se les había olvidado Kevin. Este yo creo que es la pesadilla de cualquier padre. Nunca te has levantado diciendo, ahí va la niña.
Perfectamente, claro que sí. Es que es una situación bastante comprometedora.
Yo no me los he dejado nunca en ningún sitio, pero alguna vez he dicho, ahí va. Pues ya cuando estás organizando la casa, hombre, y de repente dices, me falta meter al niño en el coche. Es complicado, ¿eh? Pero nunca me ha llegado al extremo de esta familia, que es que se piran. O sea, cogen el vuelo sin el niño. Solo en casa cumple 3 décadas desde que se estrenó y la verdad es que fue todo un acontecimiento. Nadie lo esperaba, pero recaudó 476 millones de dólares. Durante 21 años fue la comedia más taquillera de la historia. Hubo una época que solamente la había superado Star Wars y E.T. Es decir, estaba entre las películas más taquilleras. Luego fue bajando, pero como comedia era la primera, hasta que se estrenó, eso sí, Resacón en Las Vegas 2, que fue quien la desbancó. Pero hay más. La cinta convirtió a Macaulay Culkin en el actor infantil mejor pagado de la historia. Uh-huh. Por esta cinta cobraba $100,000, sueldo que se multiplicó por 45 para hacer la segunda. Vamos a ver, este niño, Macaulay Culkin, cobró $100,000 por la primera película y por la segunda $4,500,000.
Claro, en función de lo que generó esa película, el otro vio, vamos, el cielo abierto.
Sí, ¿sabes qué ocurre? Que es que los papás dijeron que si no, el niño no hacía la segunda.
Claro, fíjate.
Y si el niño no hacía la segunda, pues
la
ya
no tenía sentido.
No iba a tener el mismo tirón. Bueno, los malos de la película también subieron su caché. Y eso que Joe Pesci no fue la primera opción. Para el papel de Joe Pesci pensaron antes en Robert De Niro o en Danny DeVito. Siempre se pensó en que fuera un grande, que fuera una persona muy importante, pero finalmente se lo dieron a él, y la verdad que quién mejor para hacer del indeseable Harry.
Sabemos que estás ahí y que estás solito. Somos Santa Claus y su duende. Sé un niño bueno y abre la puerta.
Y así comienza el infierno de estos dos durante los que son probablemente los 25 minutos más divertidos visto nunca en una película para niños. La voz te sonaba, ¿no? De Joe Pesci en esta película.
Hombre, Joe Pesci no le tengo yo ficha ahora mismo, ¿eh?
Sí, Pachi.
¿Pachi el de Guerre?
Claro.
Por favor, no me lo puedo
creer. Claro.
¿En serio? Patri, por favor, pónmelo otra vez, hombre.
Sabemos que estás ahí y que estás solito.
Somos Santa Claus y su duende.
Este es el otro.
Sé un niño bueno y abre la puerta.
¡Jolín! Qué curioso, por favor, Nuria, no lo había reconocido. Es que tiene un registro
es
totalmente
que lo cambia,
diferente.
Lo cambia, claro. Lo cambia, sí, sí. Pero vamos, yo es que me sigo yendo al padre de Cosas de Casa.
Sí, claro.
Al amigo de Urkel. Claro. Y rápidamente ahí ya le sacas, porque es una voz muy particular. Bueno, por cierto, cuentan que Pesci se mantuvo alejado todo el rodaje del niño, sí, de Culkin, con el objetivo de que el peque realmente le tuviera miedo. No quería confraternizar con él por el estudio, para que así luego en pantalla, se viera la tensión que había entre el niño y él. Uh-huh. Esto está muy bien, hombre, para meterse en el papel.
Hombre, ya te digo, claro, Salvador Aldeguer, ¿verdad? Joe Pesci, con el personaje de Harry.
Claro.
Una pasada.
Bueno, Solo en Casa generó un universo particular con 4 secuelas, 3 videojuegos, una novela, 2 juegos de mesa y todo el merchandising que te puedas imaginar. Un estudio posterior, Pulpo, demostró que todo lo que sufren los ladrones en esos 20 minutos, sí, 20-25 que dura la escena de la casa, vamos, todo lo que sufren los ladrones a manos del niño podría haber acabado con sus vidas.
Claro.
No hay ni que dudarlo, porque menuda paliza se llevan los pobres. Y la verdad es que tiene momentos increíbles. O sea, la película es buenísima. Mi hijo
divertida.
Está como loca con ella. Y pasan los años y sigue molando.
Sí, sí, sí.
Bueno, dejamos el cine y vamos ahora con una historia de miedo. Pero es real. De hecho, es muy real. Hoy hemos conocido que el pasado domingo un camionero fue interceptado por la Policía Foral de Navarra en un control para hacer cumplir el confinamiento perimetral. Tú sabes que Navarra está cerrada, cal y canto, y que además a partir de las 10 de la noche me parece que no se puede salir en la comunidad foral.
Está confinada.
Está confinada, vale. La sorpresa creo que fue mayúscula cuando al parar al camionero le hacen la prueba de drogas y alcohol y los agentes comprueban que da positivo, menos en coronavirus.
En todo.
Espera que me prepare, porque es larga la lista. Cannabis, anfetamina, metanfetamina, heroína y cocaína. Se rumorea que bajó del camión así.
Madre mía.
Le preguntaron, ¿pero qué es lo que llevas? Y dijo, lo tengo todo, papi.
Lo tengo todo, acabado en 4, lo tengo acabado en 7, lo tengo todo.
Tenía todo, madre mía, y del amor hermoso. El hombre de 33 años circulaba además sin seguro, con la ITV caducada desde el año 2017.
Por favor.
Portaba una navaja. Llevaba algo de droga en el camión que también le han...
Ya
no la que llevaba,
¿verdad?,
encima, no la que llevaba encima.
Dice,
encima.
Vamos a ver, con un camión, ¿cómo no voy a estar yo aquí ahora de reparto? Pues claro que lo llevo encima.
Y encima estaba fuera del toque de queda. Creo, eso sí, que llevaba el cinturón de seguridad puesto.
Ah, bueno. Por eso le dieron un premio, ¿no? Un puntito.
Que le dijeron, bueno, te vas a poner un positivo.
Bueno, un positivo, venga.
Bueno, algo es algo. Una norma que decidió no incumplir el muchacho.
Madre, qué inconsciencia, ¿eh?
Mira, madre mía, Pulpo, qué poco nos pasa, ¿eh? Para cómo está el personal. Porque tú imagínate aquí tu primo cómo iba, entre lo cargadito que iba y saltándose, además, normativa. También es verdad que llegados al punto de cómo iba de drogado, que se salte normas, quiere decir que no estuviera pendiente del toque de queda, es algo que me parece normal.
Uh-huh. Claro, porque no controla, no entiende que por qué voy a saltarme yo, por qué no me voy a saltar yo eso.
Y
claro,
luego, ahí me sorprende también mucho, yo quiero, un día tenemos que hablar de esto en el programa.
Uh-huh.
Lo que hablamos cuando te comenté la semana pasada, eso de que habían sacado del dopaje la heroína y tal, porque yo siempre me pregunto, una persona que se mete heroína no puede rendir. Es algo que te duerme, ¿no?
Que te altera o que te deja cambiado tu sistema.
Sí, bueno, eso la cocaína o el éxtasis, pero la heroína es algo que te duerme, que te deja tumbado, ¿no? Vale, ¿cómo una persona que se mete heroína lleva un coche? O sea, ¿cómo es posible?
Bueno, pues porque esa persona seguramente pues tenga un problema y es la adicción y no controla eso. Y para él supone más el no tener su dosis de heroína, claro.
Recorrer unos metros con heroína, ¿cómo es posible si te estás quedando dormido?
Pues porque esa persona no está rigiendo con normalidad.
No, eso es muy raro, muy raro.
¿Reunión?
Reunión.
Reunión a las 6.
A mí esto siempre me ha generado curiosidad. Uh-huh. Bueno, nos vamos ahora hasta Francia, donde la cagada ha sido también monumental, Pulpo. Uh-huh. Espera que te cuente. Allí Radio Francia Internacional, que es el equivalente aquí a Radio Nacional Española, como
sí,
si te digo,
pública.
Por Radio Nacional Española, uh-huh, efectivamente, pues Radio Francia Internacional ha publicado por error en su página web las necrológicas de personalidades galas que todavía están vivas.
¡No!
Bueno, ¿cómo te lo cuento? Las pues necrológicas que tenían guardadas, que tenían ya escritas para si esas personas fallecen,
uh-huh,
que eso es algo muy común. Lo digo aquí, sí. Lo mismo, hay gente que no lo sabe. Pero todos los medios de comunicación, todos, televisión, radio, prensa,
claro.
Se tienen preparadas de las personalidades más importantes del país, sobre todo cuando llegan a una edad importante.
Uh-huh. Bueno, esto es alguna enfermedad o algo y se va preparando.
Efectivamente, uh-huh. Y se tiene ya preparado. Vale. Esto está bien y está claro y es un recurso bueno para no tener luego que ponerte deprisa y corriendo si la persona fallece. Pero, hombre, sacarlo a la luz, esto es una faena, claro.
Pues sí, porque sobre todo cuando se
enteren... Una falta de respeto.
Claro, ya están, dirán los que salen en esa lista que ya estabais esperando pichara, ¿no?
A mí ya me tenéis entre los finados, efectivamente.
Hombre, claro.
Bueno, personalidades como el actor Jean-Paul Belmondo, de 87 años, o el diseñador Pierre Cardin, de 98, han podido leer este lunes en la web de Radio Francia Internacional cómo les va a despedir este medio público. El texto de Pierre Cardin, por ejemplo, dice algo así como: la muerte del creador francés ha emocionado al mundo entero.
Wow,
te imagínate,
claro,
la familia, claro, leyendo esto.
Claro.
Como te puedes imaginar, leer esto antes de tiempo pues es una faena. Yo me imagino el susto que se habrán llevado algunos al leer en la prensa esas noticias y luego enterarse de que...
Que estaba de parranda.
Que esta gente estaba vivita y coleando.
Y coleando.
Pulpo. Vivita y coleando.
Qué barbaridad. Pues fíjate, yo tengo en la mano un almanaque que viene, bueno, a recoger un poco la historia de todos los músicos que han ido muriendo con su fecha y todo, ¿no? Y claro, yo me voy a las necrológicas de hoy y fíjate, en 2012 fallecía Miliki, fallecía Enrique
Urquijo.
Madre mía, ¿en
2012?
En 2012, sí. O Mickey Jacobs fallecía en 2013. Te quiero decir que es un regalo que Bouza me mandó y yo le doy las gracias porque hay un montón de información súper interesante y estas cosas, claro, está confirmado,
claro,
que todo lo que viene aquí,
sí,
está muerto.
Esos,
¿sí?,
están,
no,
muertos.
Claro, no están vivos.
Entonces, a los muertos no les suele importar estar en un almanaque de esas características.
Efectivamente.
Pero al vivo, jolín, molesta un poco, ¿eh? Que te den por finiquitado ya, nunca mejor dicho.
Está mal rollo, ¿verdad?
Sí, sí, es como mal rollo. Yo todavía recuerdo la historia que conté aquí también de la mujer que encontró su nombre en un cementerio.
Ah, sí.
Y sí, que se habían equivocado y habían puesto su nombre. Bueno, una faena, porque da como cosita. Vamos a escuchar, ya nos vamos con la música, escuchamos a David Guetta, porque el DJ francés va a despedir el 2020 este de mier que llevamos,
sí,
con una gran fiesta de Nochevieja en streaming dentro de Tomorrowland.
Uh-huh.
El festival de música dance más famoso del mundo quiere recibir el 2021 con una edición virtual de pago en una sesión para la que ha contratado a los mejores DJs de todo el mundo. El precio de este festival online está entre 20 y 50 euros, dependiendo de los contenidos a los que quieras acceder desde cualquier dispositivo electrónico. Puedes acceder desde el móvil, desde la tableta, desde un ordenador. Y será de 8 de la tarde a 3 de la madrugada. Vamos a poder disfrutar de los temas más pegadizos de las pistas de baile, que por cierto este año no estamos pisando.
Claro.
Bueno, pues en casa vamos a tener a los DJs pinchando en directo para nosotros si pagas ese dinero, entre 20 y 50 euros. No hay excusa, Pulpo, para quedarse en pijama, que tengo a mucha gente diciendo, pues yo esta noche vieja en pijama. Pues
claro,
no, habrá que arreglarse un poquito, aunque sea para recibir el año nuevo, guapos y bailando en casa.
Que ya el 21 va a ser el bueno, el 21
este
ya
va a ser el bueno.
Bueno.
Este va a ser el bueno.
Nos vamos a cepillar ya este 20, que madre mía, fíjate, lo decía yo hace dos semanas aproximadamente, le contaba a Herrera que bueno, que a mí últimamente ya me vuelven a llamar para cerrar cosas de cara al 21 y todavía no se habían anunciado el avance de las vacunas. Esperemos que en 3 semanas aproximadamente esto pegue un giro increíble y si Dios quiere, en junio estemos todo el mundo ya con la normalidad más absoluta.
Venga, que
en
sí,
todo el
Pulpo,
planeta.
Que sí,
claro
que sí, que a mediados del año que viene estamos dándolo todo.
Sí, que sí, y mientras tanto a protegernos y a cuidarnos un montón. Oye, el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú ahora mismo? Saludando a los ponedores que nos estáis contando ahora mismo desde dónde nos estáis escuchando, dónde están ubicados nuestros ponedores de calles. Dice que desde Leganés nos están escuchando Pacita Jiménez o José Forte Fernández, ponedores de calles que están ahora mismo desde la A66. Claro, hay gente que está en ruta, los camioneros, los transportistas. Hay muchísima gente que está currando y levantando España y haciendo cosas alucinantes. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, porque también es la forma de conoceros un poquito más y mejor a qué os dedicáis a esta hora. Ismael, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Estás ahora mismo en directo. Cuéntale un poco a la gente que te está escuchando a través también de la cadena COPE. Yo sé que ahora mismo tú estás en directo en Twitch y hay un montón de gente que está pendiente de lo que está sucediendo. Bueno, pues ni más ni menos que muy cerquita de la Estación Espacial Internacional.
Pues así es. Estamos en la fase final de acercamiento a la Estación Espacial. El lanzamiento se produjo ayer de madrugada. Ya os comenté ayer, os envié un pequeño corte de audio explicando que el lanzamiento había ido perfectamente. Y estamos a menos aproximadamente a unos 150 metros de la estación espacial, la cápsula Crew Dragon, que lleva 4 astronautas a bordo. Y es la primera misión operacional de la empresa SpaceX, que es una empresa privada. Y es la primera misión, digamos, de rutina a la estación espacial con 4 astronautas, y estamos ya a punto de realizar el acoplamiento. Estamos a escasos 20 minutos de acoplarnos a la estación espacial.
Uh-huh. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué ahora mismo? ¿Por qué un 17 de noviembre? ¿Cuáles son las tareas que tiene que desarrollar esta expedición?
Bueno, esta es la expedición ya número 64. Ya hay 3 astronautas de la expedición 64 en la estación, y ahora se incorporan los 4 restantes. Y al final son, digamos que es la tripulación de rutina que se van digamos cambiando, ¿no? La tripulación van haciendo relevos, ¿no? Relevando, ¿no? Y bueno, lo que hacen es pues todos los experimentos típicos de la estación, ¿no? Muchos pues de aprovechando el tema de la microgravedad, ¿no? En la estación, y un montón de experimentos que luego repercuten al final en la sociedad, en toda la humanidad, ¿no?
Claro que sí. ¿Sabes si los que están subiendo han aceptado el encargo de los de arriba? Porque a lo mejor les han pedido algo de la Tierra para que se lo suban a la Estación Espacial Internacional.
Bueno, llevan efectos personales, ¿eh? O sea, que igual les han llevado alguna cosita, sí. Sí, la cápsula Crew Dragon puede llevar hasta 7, teóricamente puede llevar hasta 7 astronautas, pero en esta misión lleva 4 astronautas. Y bueno, van un poco más anchos y ya vimos ayer que digamos que llevan también unos paquetitos y llevan algunos efectos personales, y o sea que igual algo les llevan. Les habrán llamado, les han dicho, oye, tráeme algo, que me olvidé.
Qué bueno. Ismael, hay mucha gente que te sigue todos los días en tus canales, por ejemplo en YouTube y también en este Twitch, SpaceX Storm. ¿La gente de qué está pendiente? ¿Qué es lo que más desea que suceda en estas experiencias?
Bueno, te preguntan un poco de todo, ¿no? Hay gente que pregunta temas más técnicos, ¿no? Pues oye, ¿y esto por qué tardan tanto en llegar a la estación, ¿no? O sea, al final la estación está a 400 kilómetros de altura, ¿por qué tardan casi un día, ¿no? Y otros te preguntan más cosas, incluso hay mucha gente pues que te pregunta más cosas personales tuyas, ¿no? Oye, ¿y esto cuándo empezaste con Twitch y a qué te dedicas, ¿no? O sea, que la gente tiene intereses variados, ¿no? Pero bueno, hay mucho interés en la exploración espacial.
Ya me imagino. Yo ahora mismo te estoy viendo que llevas una camisa verde, que tienes un logo. Te queda muy bien el logo ese por detrás, ¿eh?
Sí, el logo del canal, lo tengo aquí un poco detrás, el croma.
Y oye, parece como magia, ¿no? Yo veo que la nave se está acercando ya mucho a la Estación Espacial Internacional. Sí. Veo una luz intermitente, veo que se ha abierto una de las compuertas. Eso significa que en nada se va a producir la unión, la fusión.
Exactamente.
Y van a poder acceder ni más ni menos que a esa Estación Espacial Internacional. Y me puedes corregir, Ismael, que hay veces que propia Tierra se puede ver.
Sí, se puede ver. De hecho, la estación espacial se puede ver pasar muchas veces. La nave, la Crew Dragon, también es posible verla. Se ve como un puntito de luz. Bueno, la estación espacial también se ve, si lo miras sin prismáticos y sin telescopio, se ve como si fuera un satélite grande. Pero es muy espectacular porque se ve una luz muy brillante cuando pasa por el cielo nocturno, y se puede ver. Hay aplicaciones, tú puedes descargar muchas aplicaciones en el móvil que te dicen cuándo va a pasar la estación por encima de tu cabeza. O sea, que si alguien no ha visto nunca la estación espacial desde, se puede ver desde tu casa, o sea, si te subes al tejado o a un sitio un poco apartado, que no haya mucha contaminación lumínica, pues ahí puedes ver pasar la estación, es fácil verlo.
Qué bueno. Estoy leyendo que tus suscriptores te están preguntando con quién estás hablando, sobre todo
sí.
hay una persona que se llama Daniel Nolasco que está preguntando que con quién hablas, y Alejandro le ha dicho que con el pulpo de una radio española. Saluda a todos los ponedores en tu canal que te están viendo
sí.
y escuchando ahora mismo.
Mira, los voy a saludar aquí en directo. Oye, gente, un saludo del pulpo, del programa de Poniendo las Calles, que me dice que está viendo el directo también y que se está leyendo en el chat, así que bueno, que sepas, Pulpo, que hay mucha gente, que, bueno, ya lo ves, ¿no?, de Latinoamérica sí. y Sudamérica, sí. y a estas horas pues son la mayoría, ¿no?
Madre mía, Imael, yo creo que dentro de nada te tienen que subir, tú te mereces estar ahí arriba y ver que se cuece en esa Estación Espacial Internacional, ¿eh?
Sí, bueno, oye, si me hacen alguna propuesta, me encantaría, ¿eh? La verdad es que las vistas que estamos viendo, por ejemplo, ahora del directo, hemos visto también hace un rato unas vistas, ahora estamos viendo la sala de control de SpaceX, pero hace un rato hemos visto imágenes desde la lo que sería la cápsula y se ve la Tierra, pues claro, imagínate lo que debe ser ver eso, ¿no? O sea, me encantaría poder hacer turismo en órbita.
Jolín. Ismael, ¿tú te imaginabas que la gente de SpaceX Storm o desde tu propio canal ibais a, sobre todo, a certificar que Elon Musk iba a hacer tan bien las cosas? Porque ese tío ha cambiado todo, ¿eh?
Bueno, lo está cambiando y de momento pues no tiene intención de detenerse. O sea, que todo sigue adelante. Está, no sé si lo sabéis, pero está construyendo... Sí. Este es el programa tripulado para la NASA, pero está construyendo una nave ahora mismo en Boca Chica. Está... realizando prototipos para ir a Marte. O sea que al final este hombre, su objetivo final y para lo que creó la empresa SpaceX es para que la humanidad se convirtiera en una especie multiplanetaria. O sea, quiere ser la primera empresa y llevar al primer hombre a Marte, ¿no? O sea que en eso está. Y parece que bueno, que está dando pasos firmes para conseguirlo.
Qué barbaridad, Ismael. Te agradezco todo lo que haces, te agradezco esta conexión, que hayamos unido a nuestros oyentes de radio con los tuyos del espacio.
Sí.
Y que haces ya te lo dije, la última entrevista que mantuvimos aquí en Poniendo las Calles, que estás haciendo un trabajo espectacular y que acercas la realidad de lo que sucede ahí arriba a un montón de personas que sin ti pues no tendrían acceso a todo eso.
Pues muchas gracias, Pulpo, un placer y gracias a ti por alojarme en tu programa. A estas horas, cuando casi todo el mundo duerme...
Eso es.
Bueno, no casi todo el mundo, hay mucha gente despierta, ¿eh? Sí, más de la que podría parecer.
Es verdad. Que vaya todo muy bien y seguimos en contacto. Ismael, cuídate mucho, hermano.
Pues igualmente, un saludo.
Hasta luego. Ni más ni menos que SpaceX Storm, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver ahora mismo en Twitch... Y te das cuenta de la dimensión del trabajo que están realizando cada día para ubicarnos un poco de lo que sucede allá por los planetas. Unas cosas increíbles. Son las 4:52, 3:52 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo para ti.
¡Quieto, quieto, Urkel, quieto! ¡No se te ocurra tocar la emisora! Acabamos de pillar la COPE y escuchamos Poniendo las Calles con el Pulpo.
La Superliga, que no sabemos cuándo tiene la fecha de inicio.
Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Has hablado con algún club importante?
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
¿Cuándo comienza la Superliga?
Descartado absolutamente septiembre de 2022. Están los que pondrían los dos pies en el acelerador para intentar comenzar en septiembre de 2021, por ejemplo, Florentino Pérez, y los que creen que este proyecto de la Superliga posiblemente empiece en septiembre, pero de 2023.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pues venga, que todavía nos queda un ratito hasta que terminemos de poner las calles y que podamos decir que todo se queda en marcha para que la llegada de Carlos Herrera. Mira, seguimos avanzando en el otoño y ya estamos a mitad de noviembre. Yo creo que lo mejor que tenemos que hacer ahora para saber qué va a pasar con seguridad los próximos días es hablar con Mar Gómez, que ella es física, es meteoróloga y trabaja en eltiempo.es. Mar, muy buenos días. ¿Qué nos espera esta semana?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos nueva semana y lo hacemos de la mano del anticiclón y de las nieblas. Este martes van a volver a repetirse y van a ser especialmente persistentes en la meseta sur y en la zona del Duero. En el resto de España tendremos ambiente estable y cielos despejados, aunque por la tarde podrían aumentar las nubes en Galicia por la aproximación de un sistema frontal. Subirán las temperaturas en el norte. El miércoles llega un frente desde el Atlántico con lluvias en Galicia que podrían extenderse a otras zonas del Cantábrico. Repetiremos en nieblas en zonas del interior peninsular, serán menos persistentes que estos días y las temperaturas bajarán en el noroeste y en Canarias. El jueves el frente frío irá pasando por el norte con lluvias en el Cantábrico más oriental que podrían ser de nieve en zonas de la cordillera Cantábrica y el Pirineo en cotas altas. Tendremos todavía algunas nieblas en Castilla-La Mancha e interior este y las temperaturas bajarán en todo el país. De cara al fin de semana podrían darse algunas lluvias débiles en el sudeste peninsular y en Baleares, con fuerte viento en áreas del Estrecho y el mar de Alborán, con ambiente soleado en el resto del país, algunas nieblas y temperaturas en ascenso el sábado.
Pues muchas gracias, Mar, sobre todo porque ya con esta información que nos acabas de dar sabemos a qué atenernos los próximos días. Pero sí que me gustaría ahora que nos hablaras de esa lluvia de estrellas, ni más ni menos de las Leónidas.
Pues la lluvia de estrellas de las Leónidas comenzó el pasado 6 de noviembre y estará presente hasta el próximo día 30. El día de mayor actividad es precisamente en esta madrugada. Las Leónidas se consideran una lluvia importante, aunque la tasa de meteoros puede ser baja, como de unos 20 meteoros por hora. Estos elementos parece que provienen de la constelación de Leo, de ahí su nombre, que se encuentra entre las de Cáncer y la Osa Mayor. Viajan a velocidades de unos 70 kilómetros por segundo y se consideran pues algunos de los meteoros más rápidos que hay. Se originan en el cometa 55P Tempel-Tatel, que tarda 33 años en orbitar el Sol. Así que muy pendientes si las nubes nos dejan, eso sí, depende de la región, de poder ver esa lluvia de estrellas de este mes de noviembre.
Genial. Fíjate, son las 4:56, hora menos en las Islas Canarias, hacemos radio en directo. Me enteraba yo, Mar, que esta temporada ha habido récord de huracanes en el Atlántico. De esto, Mar, ¿qué tenemos que saber?
Pues este 2020 quiere dejarnos marca en la historia y no precisamente en aspectos positivos, porque esta temporada de huracanes en el Atlántico ha batido récord y es que desde que tenemos observaciones nunca habíamos registrado tal número de ciclones tropicales. Este año es el que más hemos tenido, llevamos ya 30, se ha consumido la lista de nombres habituales y se están usando las letras del alfabeto griego, batiendo el anterior récord del año 2005. Y es que los 21 nombres de la lista oficial de huracanes se acabaron ya en septiembre. La temporada no va a acabar hasta el 30 de noviembre, lo que todavía nos dejaría suficientes para que el récord siga aumentando. La última, de hecho, en unirse a esta familia ha sido el huracán Iota, un peligroso huracán, comenzó como tormenta tropical, que se dirige a Centroamérica y que podría causar mucho daño, ya que hace muy poco el huracán Eta arrasaba precisamente esta misma zona. Estamos viendo que estos fenómenos están siendo cada vez más frecuentes, más recurrentes y más devastadores, y todo parece indicar que por esa vinculación con el calentamiento global.
Fíjate, Mar, una de las cosas que más me están contando los ponedores que están en las carreteras hasta ahora es que, bueno, durante estos días se están formando como muchas nieblas. ¿Realmente la niebla por qué y cómo llega a formarse?
Pues las nieblas, lo primero que tenemos que saber es que son básicamente nubes bajas a ras del suelo. Son diminutas gotitas de agua que están suspendidas en el aire, condensadas tras entrar en contacto repentinamente con una superficie o una corriente de aire fría. Si la distancia a la que se puede ver un objeto es superior a los 1000 metros, el fenómeno recibe el nombre de neblina, pero si la visibilidad es menor que 1 kilómetro, se llama niebla. Para que se forme la niebla es necesario que se cumplan unas condiciones. Tenemos que tener mucha estabilidad, sin nada de viento, para que el aire que está cerca de la superficie no se mezcle con el aire que está por encima, y esto sucede normalmente cuando tenemos altas presiones, anticiclón. Además, tiene que enfriarse el suelo para que ese aire que esté en contacto con él también se enfríe hasta alcanzar la saturación. Es por ello que este fenómeno se vuelve mucho más frecuente durante las mañanas de otoño y de invierno.
Qué bien, pues nada, Mar, en tan solo unos minutos vamos a volver a conectar contigo para que nos cuentes cómo viene el tiempo para este martes.
Perfecto, gracias.
Un besito, Mar. Gracias por estar con nosotros desde eltiempo.es. Es impresionante la cantidad de mensajes y localizaciones que nos estáis mandando a facebook.com/poniendolascalles. Los ponedores están distribuidos en cualquier parte del planeta. Beatriz Calderón, cuéntanos por dónde se encuentran nuestros ponedores.
Luisa Serrano nos saluda desde Almodóvar del Campo, en Ciudad Real.
En Ciudad Real.
Carmen, desde Zarandona, en Murcia. Lore nos escucha desde Burgos. Y a Guadalupe la tenemos en Moraleja de Cáceres. Dice, os escucho desde Mar abrazo y la verdad es que cada día me gusta más el programa.
¡Ay, qué gozada! Muchísimas gracias. Y el último mensaje que leo yo antes de las noticias y de actualizar la información, bueno, pues nos lleva ni más ni menos que hasta Estepona, donde tiene una casa Lola Mancebo, pero que ahora mismo se encuentra en Lanzarote. Dice Pulpo, aquí no hay virus ni invierno. Lola Mancebo, disfrútalo y muchísimas gracias por estar con nosotros. No cambies el dial, no te muevas de aquí porque la próxima hora vamos a hablar de estudiar a distancia. Y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho de este método. De hecho, fueron los pioneros hace 25 años. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo voy a asomarme a Facebook para ver quiénes son los ponedores que nos han seguido por primera vez en los últimos minutos.